más nos encontramos en este tiempo de escuela bíblica, en el que queremos tomar nuestras Biblias, lápiz y papel, y aprender a estudiar las Escrituras. La semana pasada estuvimos viendo cómo estudiar un libro de la Biblia, y en esta ocasión queremos ir un paso más allá, profundizar un poco más en una sección de un libro. Y es a cómo estudiar un capítulo de la Biblia. ¿Cómo estudiar un capítulo de la Biblia? Toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es inspirada por Dios. Y sin embargo, esa verdad no niega otras realidades, como la del lugar especial que ocupan algunos libros de las Escrituras sobre otros. Génesis, como el gran libro de los comienzos, por ejemplo, o los Salmos como una excepción, expresión completa de ese repertorio emocional de los hijos de Dios, los cuatro evangelios con la vida de nuestro Señor, y el libro de Romanos, cuyo papel en la historia de la iglesia ha sido inigualable. No hay porciones más inspiradas que otras, pero debemos admitir que hay porciones más inspiradoras que otras. Y yo creo que nunca me voy a encontrar con alguien que me diga que las genealogías son sus secciones favoritas de las Escrituras. Sin embargo, son inspiradas por Dios y cumplen un propósito muy importante. Dentro de los libros de la Biblia, también nos encontramos con capítulos muy especiales, cuyo contenido ha sido ampliamente usado por el pueblo de Dios. Son capítulos que vale la pena conocer, que vale la pena estudiar o profundizar en ellos. La Biblia contiene un total de 1,188 capítulos y no podremos profundizar en todos por igual. Podemos conocerlos todos, leerlos todos, pero muy probablemente no escudriñaremos todos de la misma manera. Y ante esa realidad, el estudio de capítulos particulares de la Biblia puede ser un trabajo muy enriquecedor. Toda la Biblia debe ser leída, pero aún los más expertos se dedican a veces a conocer muy bien algunas porciones más cortas de la palabra de Dios. Y es con eso en mente que me gustaría por eso tratar con ustedes el tema de cómo estudiar un capítulo de la Biblia. Como decía la semana pasada, cómo estudiar un libro. Hoy, cómo estudiar un capítulo de algún otro libro. No tiene que ser del mismo libro que ya hicimos un estudio particular. Pero puede ser que debido a ese estudio de lo que vimos la semana pasada, seas motivado a profundizar en ese mismo libro. Y quizás tú estudiaste Filipenses y que ahora tú deseas, después de haber leído Filipenses 2, tú dices, yo quisiera estudiar más profundamente el capítulo 2 de Filipenses. Yo quisiera realmente ver un poco más de cerca el ejemplo de nuestro Señor que se presenta allí, o los ejemplos también de Timoteo y de Epafrodito que menciona el apóstol Pablo. Y eso es no solo un estudio legítimo, sino un estudio recomendable. Realmente recomiendo el estudio de un capítulo como ese para nuestro beneficio personal, familiar y aún diría eclesiástico. Pero es posible que tú simplemente tengas el deseo de conocer mejor otros capítulos de la Biblia. Génesis capítulo 2, el capítulo de la creación del hombre y de la mujer, el origen del matrimonio. O el Salmo 23, quizás muy apreciado, amado por ti, un texto que Dios ha usado en tu vida y ahora quieres estudiarlo mejor. Daniel capítulo 6, ese gran ejemplo de Daniel siendo un hombre firme, estuvo dispuesto a ser arrojado al foso de los leones por simplemente seguir siendo fiel a su Dios y orando a su Dios. Mateo capítulo 5 al 7, el sermón del monte, quizás quisieras tomar esos tres capítulos y estudiarlos más de cerca, es otro capítulo muy fructífero. O Juan 3, allí donde aparece esa conversación entre Cristo y Nicodemo y todo lo que posteriormente a ese encuentro nos dice el apóstol Juan. Romanos capítulo 8, ese capítulo de la gran seguridad de salvación que tenemos en Cristo, donde nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es un capítulo muy fructífero también. Primera los Corintios 15, el capítulo de la resurrección, cómo muestra que nuestra resurrección final está anclada en el hecho de que Cristo resucitó. O un texto como Hebreos 11, el capítulo de la fe, como esos llamados héroes de la fe se van siendo mencionados allí, que no es otra cosa que hombres débiles como nosotros que depositaron su confianza en el Dios Todopoderoso. O sea que tenemos un gran abanico de opciones. Ese abanico de opciones es mucho más amplio que el que yo les mencionaba la semana pasada con respecto a los 66 libros de la Biblia. Para hacer un estudio de un libro tenemos 66 opciones, pero para hacer el estudio de un capítulo tenemos un abanico grande de opciones muy buenas en las cuales podemos profundizar. Y me gustaría entonces de allí pasar a presentarles los diferentes pasos que debemos ir dando para poder profundizar en este estudio. En primer lugar, determina el capítulo que vas a estudiar. Determina el capítulo que vas a estudiar. Como hemos dicho, las opciones son muchas, hay que reducirlas. Quizás tú puedas hacer un plan de diversos capítulos que quieras estudiar en el próximo año, eso es una buena meta. Quizás te puedes poner la meta de estudiar un capítulo al mes o dos capítulos al mes de la Biblia de una forma concentrada. Pero debo recordarte que esa división de capítulos y versículos como nosotros la tenemos en nuestras Biblias no estaba así en los documentos originales de las Escrituras. O sea, la Biblia no vino dividida nítidamente en el orden de libros que lo tenemos y con esas subdivisiones de capítulos y versículos. Eso fue algo que se hizo posteriormente para facilitar su lectura, para facilitar el hecho de que varias personas pudieran ubicarse en el mismo lugar para leer. Y es un aporte grandemente útil. Y quisiera leerles lo que un diccionario enciclopédico de la Biblia dice al respecto. Dice, para facilitar su consulta y la localización de pasajes concretos, los cristianos dividieron los libros sagrados, primero en capítulos y mucho más tarde en versículos. A mediados del siglo III después de Cristo, Amonio de Alejandría dividió los evangelios en secciones breves, a semejanza de la práctica judía que desde muy temprano había distribuido el Pentateuco en 54 secciones. La división actual de todos los libros de la Biblia en capítulos fue hecha por el cardenal Esteban Langton, que murió en 1228, hacia mediados del siglo XIII. Otros lo atribuyen al arzobispo de Canterbury, Lanfranco. La división del Antiguo Testamento en versículos fue obra de los rabinos del siglo IX, adoptada por Santos Pagnini di Luca para su traducción latina del Antiguo Testamento en 1528. Pocos años después, en 1551, el inglés Roberto Etienne publicó una edición griega del Nuevo Testamento dividida en versículos. Y en 1555, una edición latina de toda la Biblia. Sigue diciendo este diccionario, conviene aclarar que a pesar de su utilidad como instrumento de referencia, la división tiene escaso o nulo valor como ayuda para analizar el sentido de los textos. De hecho, las divisiones con frecuencia son tan arbitrarias, involuntarias o erróneas que fácilmente pueden originar falsas interpretaciones. Y hacemos esta aclaración desde el mismo principio para evitar malos entendidos o quizás a que lleguemos a resultados no adecuados sobre el estudio de determinada porción de la Biblia. En la gran mayoría de los casos, las divisiones son muy buenas, esas divisiones en capítulos y versículos, en la gran mayoría de los casos. Pero te vas a encontrar con casos en los que podemos perder la interconexión que sí existe entre dos secciones. Hay ediciones de la Biblia que se han publicado sin capítulos, sin esa división en capítulos y versículos. O sea, simplemente está todo el texto de corrido, como si hubieran encontrado en los textos originales. Y es una manera de tratar de evitar que esas divisiones nos afecten a la hora de interpretar las Escrituras. No quiero decir que tienes que salir corriendo a comprar una de esas Biblias para poder hacer el estudio. Simplemente te quiero hacer consciente de la realidad de que esas divisiones no son inspiradas por el Espíritu Santo y que por lo tanto el hombre con muy buena intención, queriendo ser de una gran ayuda, pudo haber colocado una división entre dos capítulos o entre dos versículos que quizás no debió ser. Y nos daremos cuenta en nuestro estudio de por qué quizás alguien que hizo esa división debió hacer esa división antes o después, dependiendo del pasaje que estemos estudiando. Pero en sentido general, podemos utilizar estas divisiones en capítulos para nosotros sencillamente estudiar secciones más cortas, más breves. O sea, habíamos visto cómo estudiar todo un libro. Libros que varían de tamaño. Pero también así podemos estudiar una sección más corta, capítulos que también varían de tamaño. O sea que en ese sentido pudiéramos hasta considerar estudiar un capítulo en dos estudios distintos para poder nosotros profundizar con más tranquilidad y dedicarle más tiempo. Ahora bien, si en la selección del texto que tú vas a estudiar descubres que es más apropiado iniciar ese estudio unos versículos antes del versículo 1 de tu capítulo, del que has escogido, o unos versículos después de ese capítulo que tú haces, del versículo 1 del capítulo que escogiste, fantástico, no hay ningún problema, porque el objetivo es estudiar la Biblia y estudiar la sección que realmente más contemple toda una idea principal o una sección claramente nítida presentada. O sea, hay historias que uno las va leyendo y es fácil en una narrativa histórica descubrir que cuando se pasa de una historia a otra. Pero en otras ocasiones no es tan sencillo, sobre todo si nos encontramos con un documento teológico, una argumentación que debemos seguir más de cerca. Puede ser que no notemos esas relaciones y esas conexiones. Pero una vez tú hayas determinado el pasaje que tú tienes por delante para estudiar, y vas a estar más tranquilo en cuanto a si esa es la porción o no, vas a estar más tranquilo a si debes ampliar el texto que vas a estudiar o si debes disminuirlo. Y sin embargo, también puede ser que, habiendo comenzado ya con una idea de que este es mi texto, a lo mejor al término de tu estudio descubras que no era así y que debiste haber comenzado con los versículos anteriores del capítulo anterior. Eso no es ningún problema. De hecho, ya eso significa que encontraste un fruto de tu trabajo. Porque el propósito es, una vez más, estudiar la palabra de Dios. Así que ese es el primer paso. El primer paso es seleccionar el capítulo que tú vas a estudiar. Y una vez más, como decía acerca de los libros de la Biblia que escogemos para estudiar, puede ser que haya algún capítulo que trate alguna necesidad que personalmente tengas en estos momentos, o que trate algo que tú quisieras traer como enseñanza a tu familia, y quisieras profundizar en ese capítulo, y escoges un capítulo que tenga ese fin. O puede ser que te quieras preparar para algo que tú sabes que vas a necesitar en el futuro, o simplemente por instrucción, y vas a escoger algo que sea conveniente para el momento o para algo que te enfrentarás en el mañana. Pero ora a Dios, ora, como decíamos la semana pasada, todas las partes de nuestro estudio debe estar sustentada en oración. Ora a Dios que te guíe a qué capítulo estudiar, para que sea un estudio beneficioso y algo que el Espíritu utilice en tu vida para santificación. Una vez seleccionado el capítulo, entonces pasamos al paso número 2. El paso número 2 es: lee el capítulo repetidas veces. Lee el capítulo repetidas veces. Si te toca estudiar el Salmo 119, te va a demandar un poco más de tiempo. Puedes dividirlo en secciones, aunque ya está dividido en secciones de 8 versículos en base a las letras del alfabeto hebreo, y puedas ir por secciones, quizás puedas estudiar secciones del Salmo 119. Pero en general es fácil tú tomar un capítulo y leerlo repetidas veces, para familiarizarte con el contenido. Trata de no dejar de observar lo obvio. A veces nos llaman la atención algunos detalles que nos desvían de los aspectos más importantes del capítulo. Trata de simplemente leer y dejar que tu mente se empape de aquellas cosas más obvias que el escritor quiere que tú sepas. Hace tan solo unas pocas semanas predicamos un sermón en la iglesia basado en el Salmo 107, que titulamos El Dios que calma tempestades y corazones. Y en la primera parte de ese sermón hicimos un análisis general de todo el Salmo. Y decíamos que el Salmo 107 contiene una frase que aparece 4 veces, que nos muestra evidentemente que el autor tiene un énfasis con este Salmo. Y la frase que se repite, la expresión es: den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esa expresión aparece en el versículo 4, 15, 21 y 31. Y al tener la lectura natural del pasaje, vamos a observar que, pero a mí me parece haber leído esta frase, y vamos a ver que se repite aquí, ¿qué quiere el autor con esto? Y esas son de las observaciones que nos permite ver o identificar la lectura repetida de nuestro capítulo. Hay varias maneras que los autores bíblicos tenían para ellos poder resaltar algo o hacer un énfasis. Y el estar conscientes de eso puede ayudarnos. No vamos a encontrar la manera moderna de hacer énfasis con colocar un texto en negrita o en itálica. Sencillamente había otras maneras, y la repetición era una de esas maneras, como lo que acabamos de mencionar del Salmo 107. Hay otros salmos que también repiten mucho ciertas líneas, y eso nos dice algo. Y vamos a encontrar eso en el resto de las escrituras. Otra manera en que los escritores bíblicos hacían énfasis era dedicándole cierto espacio a determinado tema o a determinado personaje. Eso también nos dice algo. Uno va al libro de Génesis y uno dice: es el libro de los comienzos, el libro de los orígenes. ¿De qué trata el libro de Génesis? Y quizás nuestra mente rápidamente puede pensar y decir: el libro de Génesis habla de la creación. Y es cierto. Pero ¿es ese el énfasis del libro? ¿O lo que nos dice cuál es el propósito central del libro? Dejarnos saber meramente que Dios es el creador. Consideremos esto. La creación solamente ocupa 2 capítulos de los 50 capítulos que tiene el libro de Génesis. El primer capítulo nos habla de la creación en sentido general, y el segundo capítulo de la creación del hombre y de la mujer. Después de allí tenemos la caída del hombre en el pecado, capítulo 3. Tenemos las consecuencias del pecado planteadas allí, y luego cómo hay una división entre los hombres, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, que es un tema que se rastrea a lo largo de toda la Biblia. Pero llegamos a cómo la tierra se corrompe, capítulo 6, el diluvio. Luego Dios hace un pacto con Noé, la torre de Babel. Esas son las historias que encontramos en Génesis, en la primera parte del libro, capítulos 1 al 11. Pero luego, los capítulos 12 al 50, nosotros nos encontramos con la historia de los patriarcas: Abraham, Isaac, brevemente, Jacob y José. Básicamente, esos capítulos tratan de Abraham, Jacob y José. E incluso, José no es de quien viene la línea mesiánica, es de Judá. Pero el gran espacio que se le dedica a José en el libro también nos dice algo. Mucho espacio a Abraham, mucho espacio a Jacob, mucho espacio a José. Hay algo que el autor quiere que nosotros sepamos, veamos, no dejemos de observar. Y eso por el espacio que dedica en el libro a estos temas. O sea, que esa es una de las maneras en la que nosotros, al leer repetidas veces un material, podemos darnos cuenta de dónde hay un énfasis. Y en el estudio del libro nos ayuda mucho, y en el estudio del capítulo de la misma manera. Es bueno nosotros tratar de descubrir cómo el autor bíblico está tratando de enfatizar algo, mostrarnos algo, quiere que sepamos algo. También cuando el propósito del libro es enunciado explícitamente. O sea, que hay un libro que ya nos dice qué es lo que, por qué razón se dio el libro. Eso nos debe llevar a considerar ese aspecto y a no olvidarlo al estudiar un capítulo de la Biblia. No importa si estamos estudiando Juan capítulo 6, no importa si estamos el milagro, el discurso del pan de vida, no importa si nosotros estamos estudiando la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11, a esas señales que menciona Juan en su evangelio tienen un propósito. Y de hecho el mismo uso del término señal nos indica algo. Señalan a algo, apuntan a algo. Y he aquí el propósito del evangelio de Juan. Dice Juan 20, 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. O sea, el libro mismo nos puede estar dando el propósito, y eso debe ser algo que debe estar allí en nuestro subconsciente para poder detectar estos énfasis. Y al leer el capítulo una y otra vez, aquí está el propósito de Juan, y eso nos ayuda en su interpretación y en su estudio. Otro libro que nos expresa también explícitamente su propósito es Proverbios. Dice Proverbios 1:2 que estos proverbios son para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, versículo 3, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, capítulo 4, versículo 4, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción, un foco principal, los jóvenes. Dice, pero también los sabios aprenden, versículo 5, el sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad. El que sabe no puede decir, ya yo sé. No, el sabio, si el que sabe, debe saber que no sabe todo lo que debe saber y que puede aprender todavía más. Y dice luego en el versículo 6, para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. No importa a dónde vayamos en el libro de Proverbios, estas son cosas que hay que tener en mente y podemos ver esos énfasis a lo largo del libro. Otra manera en la que los autores bíblicos nos muestran sus énfasis es en el orden en que el material es presentado. El orden en que escriben. Puede resultarnos muy obvio decir que Génesis 2 está antes de Génesis 3. Pero cuando reflexionamos en el hecho de que, por ejemplo, Dios colocó al hombre en el huerto del Edén para que labrara el huerto y lo cuidase, entonces, cuando vemos la caída del hombre en el pecado y la maldición pronunciada por Dios por causa del pecado, no podemos llegar a la conclusión de que el trabajo es fruto de la maldición que Dios pronunció por el pecado, sino que ya Dios había asignado a Adán el trabajar antes de la caída. Y ese orden es importante. Por otro lado, nos podemos encontrar con una lista de personas o de objetos. Tenemos la lista de los apóstoles en los evangelios. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver es cómo en esa lista el apóstol Pedro está siempre de primero. Es el líder de los líderes, por así decirlo. Y el último es el traidor, Judas Iscariote. Hay una razón detrás del orden de esas listas. Y eso nos dice que a la hora de leer debemos prestar atención a los énfasis. Debemos prestar atención a los énfasis. Eso es parte de lo que nos va a ayudar a poder detectar cosas, observar cosas en nuestro pasaje. Eso fue el paso número 2. Ahora, paso número 3. Evalúa los contextos del capítulo. Evalúa los contextos del capítulo. Y nota que yo utilicé el plural. Contextos. Son varios contextos que un capítulo tiene. En ese sentido, debes considerar el contexto anterior a ese capítulo. Los versículos antes, los capítulos antes. Debes considerar el contexto posterior, los versículos siguientes, los capítulos siguientes. Te pueden brindar mucha información, arrojarte mucha luz sobre el estudio del capítulo que estás considerando. Y debes también tomar en cuenta el contexto general del libro que estás estudiando. Ahí es donde el estudio del libro te va a ayudar a cualquier otro estudio que hagas de los capítulos que están incluidos en ese libro que estudiaste, porque te van a permitir tener ese contexto bien claro a la hora de profundizar en determinado capítulo. En ocasiones, tu contexto anterior y posterior se concentrarán esencialmente en el capítulo que está antes o en el capítulo que está después. Pero en otras ocasiones, tendrás que considerar varios capítulos antes o varios capítulos después, porque es todavía más amplio la idea de lo que se está comunicando. ¿Recuerdas cómo inició el pastor Sujel su sermón en Romanos 12, 1 y 2? Él nos hizo un recuento de todo lo que habíamos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Romanos. Porque nuestro texto en Romanos 12, 1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No solo contiene ese versículo una expresión que une lo que va a decir con lo que ya ha dicho anteriormente, dice: por consiguiente, por tanto, debido a esto que hemos visto ahora, sino que también nos habla de las misericordias de Dios, que son todas las expresiones de la bondad de Dios para viles pecadores, sobre todo pecadores que eran sus enemigos, enemigos de Dios. Dios ha derramado su misericordia por medio del Evangelio a aquellos que eran sus enemigos. Por tanto, ahora vemos las implicaciones de esas verdades en nuestras vidas. Y por eso entonces empezamos a estudiar a partir del capítulo 12 la manera como podemos vivir el Evangelio. Ese Evangelio que nos salvó, porque el Evangelio por el cual Jesús nos alcanzó. También debemos revisar cuidadosamente los contextos, porque no solo podemos tener divisiones imprecisas entre capítulos, como nosotros habíamos mencionado, sino también por el hecho de que esos capítulos forman parte de un todo. No siempre los contextos van a tener la misma trascendencia. Si estamos estudiando el libro de Proverbios, no vamos a quizás a percibir una gran importancia en el contexto de los proverbios, sobre todo si aparecen después del capítulo 10 en adelante. Puede ser que si estamos estudiando en la primera sección o el prólogo del libro de Proverbios, que son los capítulos 1 al 9, o esa sección de estudio, puede ser que sí tengamos ahí contexto que nos ayude, pero en otra sección del libro de Proverbios, no. O sea que decimos, aclaramos, no siempre los contextos tienen la misma trascendencia. Pero puede ser que en otros momentos sí, y es analizando con cuidado esos contextos que podremos nosotros darnos cuenta. A veces el contexto posterior va a ser mucho más importante que el contexto anterior que hayamos revisado. A veces tendrán el mismo valor para los fines de nuestro estudio. Pero el punto es, no saltes este paso. Es necesario siempre que revisemos, analicemos los contextos en el que se encuentra el capítulo que estamos estudiando. Paso número 4, analiza el capítulo. Y esto va a ser el meollo de nuestro estudio, el meollo del estudio del capítulo que estamos haciendo. En esa última clase que vimos acerca de cómo estudiar un libro de la Biblia, hablamos de lo importante que es hacer las preguntas correctas que nos ayuden a investigar y a encontrar la información necesaria. Pues lo mismo debemos hacer con respecto a los capítulos. Y algunas preguntas a considerar son las siguientes. ¿Qué temas menciona el capítulo? ¿Y cuál de ellos sería el tema principal? O sea, si tú vas a decir, hay una cosa que el autor está tratando de decir y es esta. O cómo está sustentando esos temas, ese tema principal con otros subtemas. ¿Lo puedes ver? ¿Los puedes identificar? No necesariamente, no únicamente debes ver el tema principal, sino también qué otros temas menciona que soportan o apoyan el tema principal. Es también importante identificarlos. Puede ser que estés estudiando historia, los evangelios, libro de hechos, digamos que el libro de jueces. ¿Se introducen personajes importantes? Porque hay personajes que se mencionan que a veces no tienen mucha trascendencia, pero hay personajes que debemos analizar con cuidado. Se nos está diciendo algo. Se está colocando delante de nosotros ese ejemplo porque hay algo que debemos imitar, porque hay algo que debemos evitar. Y no es simplemente que los personajes bíblicos son mencionados para repetir lo que esa persona hace, si estaba haciendo lo bueno. Porque también hay una lección en la historia de la redención que estos personajes llevaron a cabo. No es simplemente ver el personaje de David y nosotros evitar los pecados en los que David cayó, sino es ver qué función desempeña David en el plan de la redención, en la historia de la redención. Pero hay ejemplos a evitar, hay ejemplos a imitar y podemos observarlos en este punto de nuestro estudio. Otra cosa, otra pregunta es, ¿qué enseña este capítulo acerca del pecado? ¿Hay algunos pecados particulares que debamos evitar? Si estás estudiando Proverbios 6, te vas a encontrar que dice que hay cosas que Dios abomina, pecados que Dios abomina, y los identifica por nombres. Entonces, es imposible que estudiemos Proverbios 6 y que no hagamos un alto para identificar esos pecados y tratar nosotros de evitarlos. Otra pregunta es, ¿qué enseña el capítulo con respecto a Cristo? ¿Nos enseña algo nuevo acerca de su deidad? ¿Nos enseña algo acerca de su humanidad? ¿Hay algo que aprendemos acerca de cómo Él llevó a cabo su obra de salvación? Son preguntas que simplemente para que nos ayuden a encontrar las joyas que tenemos en ese capítulo. Otra pregunta es, ¿qué mandamientos y exhortaciones puedes encontrar? ¿Hay algo que Dios te está ordenando hacer con respecto a tu vida privada, tu vida familiar, tu vida eclesiástica, laboral? Es imposible estudiar Romanos 13 y no ver qué Dios te manda hacer con respecto a las autoridades civiles. Y en ese sentido, sería prácticamente darle la espalda a Dios si no tomamos en cuenta esa exhortación que encontramos en Romanos 13. Hay un mandamiento, hay exhortaciones de cosas que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta, cosas que debemos no hacer y cosas que debemos hacer. ¿Contiene el capítulo advertencias y promesas? ¿Cuáles son? Enuméralas. ¿De qué te está diciendo que te cuides? ¿Hay un versículo clave? El capítulo puede tener 12 versículos, 20 versículos, 30 versículos. ¿Hay uno de ellos que es clave para nosotros poder tener la enseñanza principal del texto? ¿Qué aporte hace el contenido de este capítulo en la historia de la redención? Recuerda, tú estás estudiando una sección de la Biblia, pero no quiere decir que esa sección está desconectada del resto de la Biblia. No está desconectada del libro, ni está desconectada de la Biblia en sentido general. Por eso lo que hablábamos acerca de los contextos es importantísimo. Y un contexto que no mencionamos, pero es el contexto que tiene toda la Biblia en sentido general y la historia de la redención que ella plantea. ¿Hay algo que nos aporta este capítulo que no podemos dejar fuera? ¿Hay otro pasaje de la Escritura que contenga la misma enseñanza? Primero indaga en el mismo libro. Puede ser que ese libro que tú estás estudiando, es donde se encuentra el capítulo, allí haya más información de esa que encontraste. O puede ser que también haya información similar en otros escritos del mismo autor, aunque sea otro libro. O sea que quizás tú puedes ver en material de Primera de Pedro que te arrojen luz para entender lo que está ocurriendo en Segunda de Pedro. Y es el mismo autor. Pero también puede ser que tú encuentres material similar o de apoyo en otros libros, aunque sean de un autor diferente. Y así puedes encontrar cómo Pablo se apoya en algo que Lucas escribió. Y eso puede arrojarnos mucha luz en nuestro estudio. En este contexto, me gustaría mencionar un recurso que tenemos a la mano y que puede ser de mucha ayuda. Me refiero al tesoro del conocimiento bíblico. Está en español, de que yo conozca, está disponible dentro de lo que el programa bíblico Logos ofrece, pero en inglés está disponible más ampliamente, como The Treasury of Scripture Knowledge. Y lo que esto hace es tener toda la Biblia con sus frases y relacionado a otros pasajes. O sea, donde una de las expresiones, una de las frases del capítulo que yo estoy estudiando, ¿dónde más se hace referencia a eso? Si estamos estudiando Mateo 5 y dice allí que nosotros somos la luz del mundo, pues ¿dónde más hay referencia a esa realidad de que somos luz del mundo? Bueno, quizás cuando vamos a Mateo 5, 16 y vemos esto, aparece en ese tesoro del conocimiento bíblico que esa expresión también se usa de manera similar en Filipenses, capítulo 1, donde dice que nosotros debemos ser ejemplo también y ser luminarias. Entonces, yo no sabía que también Pablo habla en ese mismo orden. Y es así, y eso simplemente por dar un ejemplo, pero es un recurso sumamente útil, donde puedes encontrar referencias cruzadas de pasaje que tú estás estudiando, del pasaje que tú estás estudiando. ¿Dónde más se habla de estas cosas que mi capítulo tiene? Y ese recurso es muy, muy bueno, lo recomiendo para que tú puedas profundizar en ver esos otros pasajes que tienen enseñanzas muy parecidas o similares. Finalmente, la pregunta de qué maneras puedo aplicar la enseñanza de este capítulo a mi vida y a mi familia. Vamos a hablar de las aplicaciones en unos momentos, pero eso es otra de las cosas. Yo no estoy estudiando la Biblia por simplemente hacer un ejercicio intelectual. Nosotros estamos acercándonos a la palabra de Dios para poder cumplir lo que Santiago nos enseña, que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Cuando estamos estudiando la Biblia, debemos pedirle a Dios que nos permita vernos en el espejo de su palabra y que nosotros actuemos con honestidad a la luz del reflejo que esa palabra muestra acerca de nosotros mismos. El propósito práctico de nuestro estudio siempre tiene que estar presente. En ese sentido, hermanos, Esta sección es muy importante. Es donde nosotros vamos ya a empezar a profundizar y acabar para ver ciertas cosas. No debemos estudiar la palabra de Dios de una manera apresurada. Como se suele decir, ¿quién te está esperando? Tómalo con calma. Detente. Busca un buen momento para estudiar. No es por hacerlo. Es que queremos tener comunión con nuestro Dios. Queremos que Dios nos hable por su palabra. Queremos ser transformados por su palabra. Y en ese sentido, no lo hagas con apresuramientos. Recordemos que es una labor comparable a la de los mineros. Hay que cavar y cavar. Los tesoros pueden estar justo debajo de nosotros y no los encontraremos si nos rendimos. Y en esta semana me encontré con un gráfico de una figura, una tira cómica, y que quiero poner en pantalla, que precisamente muestra a dos personas que estaban cavando, tratando de encontrar tesoros, y se están rindiendo. Dice, hemos tenido semanas cavando y no hemos encontrado nada, nos vamos. Sin embargo, justo debajo de ellos había un gran diamante, había un gran fósil, se hubieran hecho millonarios. Y eso nos pasa a nosotros, donde a veces nosotros tenemos esos recursos justo, esos tesoros justo debajo de nosotros, pero nos rendimos antes de tiempo. Dedícale un espacio en tu agenda, un tiempo tranquilo a estudiar la palabra de Dios. Pídele a Dios que te ayude a ordenar tu vida de tal manera que lo más importante no quede fuera. Y es Dios y su palabra. Paso número 5. Escribe en tus propias palabras un resumen del capítulo. Escribe en tus propias palabras un resumen del capítulo. Si realmente has comprendido el capítulo, debes ser capaz de resumir brevemente lo que todo el capítulo enseña. O sea, expresa en tus propias palabras. El capítulo tal, lo que enseña es esto, esto y esto. De manera breve, sucinta. Y bastan dos o tres oraciones que plasmen los pensamientos más importantes de esa sección que has estado estudiando. Paso número 6. Haz un bosquejo del capítulo. Haz un bosquejo del capítulo. Para hacer el bosquejo, necesitas descubrir los distintos párrafos que componen el capítulo. O sea, tú tienes la idea principal. Tú puedes identificar lo central del capítulo. Pero ¿cómo divides ahora todo su contenido? De manera que tenga hilación, sentido, conexión. Bueno, los párrafos te proveerían de los encabezados principales de tu bosquejo. O sea, si ese capítulo está dividido en párrafos, puedes identificarlo. ¿Recuerdas cómo la semana pasada decíamos que algunas de nuestras Biblias están divididas en párrafos y cómo aún la Biblia de las Américas coloca un número del versículo en negrita para destacar que ahí comienza un nuevo párrafo? Pues eso te puede dar una guía, una ayuda. De dónde a dónde tú tienes un nuevo párrafo y cuál puede ser entonces un encabezado principal. Entonces, si no tienes una versión así de la Biblia, trata de adquirir alguna. Y eso te va a poder ser de ayuda a la hora de tú estudiar las Escrituras. Si uno abre la Biblia de las Américas en Mateo capítulo 5, por ejemplo, no solo nos vamos a encontrar con esas divisiones y con esos números que nos indican cambios de párrafos y de ideas, sino que también va a haber unos encabezados de títulos, y la Reina Valera también tiene encabezados de títulos. Y lo que encontramos allí en esa sección de Mateo capítulo 5 son los siguientes encabezados. El Sermón del Monte, versículos 1 y 2. Y obviamente no está diciendo que los versículos 1 y 2 contienen el Sermón del Monte. Eso es simplemente la introducción del sermón que Jesús pronunció en el monte. Es un sermón que llega hasta el capítulo 7, pero para fines de ejemplo, simplemente estoy considerando el capítulo 5. Y luego tenemos de los versículos 3 al 16, eso es según la Biblia de las Américas, las bienaventuranzas. Luego 3, Jesús cumple la ley y los profetas, versículos 17 al 20. Posteriormente,
Enseñanza de Jesús sobre el odio, versículos 21 al 26. Enseñanza de Jesús sobre el adulterio, versículos 27 al 32. Enseñanza de Jesús sobre el juramento falso, versículos 33 al 37. Enseñanza de Jesús sobre la venganza, versículos 38 al 42. Y finalmente, el amor verdadero y su recompensa, versículos 43 al 48. Entonces, ahí tú tienes en la Biblia de las Américas las secciones principales, los encabezados principales del capítulo que tú has estado estudiando, si es Mateo 5. Ahora, cuando tú vas a esa Biblia o a una Biblia de estudio o a un comentario, de hecho hay algunas series de comentarios bíblicos que son excelentes en materia de bosquejos. Contienen bosquejos muy bien confeccionados. O sea que tú podrás ir identificar qué comentarios o series de comentarios son más útiles a la hora de ver los bosquejos. Pero cuando tú ves algo como esto en tu Biblia y ves estos encabezados, tú puedes estar de acuerdo con los encabezados y con las divisiones que propone tu Biblia. Pero puede ocurrir que no. Puede ocurrir que tú veas que hay alguna de estos encabezados que no encaja tanto, no lo expresarías de la misma manera, con las mismas palabras, o quizás lo llevarías más amplio en el capítulo o más breve en el capítulo. Depende de lo que tú hayas estado considerando. Personalmente, yo no incluiría los versículos 13 al 16 juntamente con las bienaventuranzas, como aparecen en el ejemplo que les acabo de dar. Y puede ser que expreses el encabezado de una forma más fácil de memorizar o, sin ser artificial, de un modo que unifique todos los encabezados del capítulo. Y en ese sentido, parte del bosquejo es un arte también de cómo tú te escoges las palabras para expresar la idea central del capítulo, las ideas principales en encabezados del capítulo y los subencabezados del capítulo. Después que tú tienes los encabezados principales, entonces puedes pasar a formular las subdivisiones de tu bosquejo, donde el punto 1 en número romano puede que luego tenga A, B y C en mayúscula y alguno de esos puntos se divida en 1, 2. Y así tú vas teniendo las ideas principales y luego ideas secundarias que apoyan tu bosquejo. Y eso te va a ayudar a poder hacer un análisis y mantener un esquema de todo lo que tú has estudiado acerca de ese capítulo. Como les decía, hay algunos comentarios bíblicos que son muy, muy útiles en esto. Y se nota el esmero de sus autores en proporcionar bosquejos que sean fieles al texto, y a la vez fáciles de seguir por los lectores. Y yo te exhortaría a tratar de descubrir algunos de estos comentarios que pueden serte de mucha ayuda en este sentido. Finalmente, el paso número 7. Llegamos al último de nuestros pasos en cómo estudiar un capítulo de la Biblia, y es extrae aplicaciones del capítulo. Extrae aplicaciones del capítulo. Dado que de un solo capítulo se pueden derivar muchas aplicaciones, sugerimos no tratar de ser exhaustivos con las aplicaciones en este estudio de capítulos. Cuando hagamos el estudio de versículos o de párrafos, entonces quizás podremos enfocarnos en las aplicaciones que cada versículo puede brindarnos. Pero en este punto es mejor ser limitados, porque de nada nos vale extraer un montón de aplicaciones que nosotros no podremos poner en práctica. Sino enfócate en unas cuantas aplicaciones del capítulo que tú estás estudiando, aplicaciones que sean relevantes a tu vida familiar, a tu vida laboral, tu vida familiar, vida personal, y exprésalas de una manera que sean verdaderamente realizables en la actualidad. O sea, que tú puedes decir, bueno, no, de ese estudio yo aprendí que yo ahora tengo que de ahora en adelante hacer esto y esto y esto. Y es algo que tú vas a poder medir y constatar en el tiempo si tú has estado respondiendo, reaccionando a eso que tú viste. Y aquí quiero referirme nuevamente a la Biblia de Estudio Herencia Reformada, que mencioné la semana pasada, que al final de cada capítulo de la Biblia tiene una sección de aplicaciones prácticas. Y en eso es un aporte invaluable que esta Biblia de Estudio de Herencia Reformada nos brinda. Prácticamente puedes considerar cualquier capítulo y al final va a darte ideas de cómo estos pensamientos son útiles para tu vida personal y para tu familia. Por ejemplo, aquí yo abrí la Biblia al azar y cita el texto de Isaías capítulo 3 y al final contiene pensamientos para el culto personal y familiar. Y dice el materialismo, con la exhibición exterior que lo caracterizaba en los días de Isaías, es la marca comercial de gran parte de la sociedad actual. El capítulo tiene 26 versículos, Isaías 3, pero dice, hay algo que habla acerca del materialismo y te da esa aplicación de manera puntual. En otras secciones vas a ver cómo deriva varias aplicaciones. Aquí abriendo al azar también, Hechos 16. Pensamientos, dice, el Espíritu Santo es parte integral de la misión de la iglesia. Quizás una aplicación práctica es, debo prestar más atención al Espíritu Santo y darle más valor a la obra que realiza y dar gracias a Dios por su Espíritu. Dice, habla de la dependencia del Espíritu para la sabiduría en cada decisión. Oh, qué bien. Y segundo, dice, con el terremoto y la espada extendida, la conversión del carcelero fue violenta y contundente, pero no produjo menos fe y gozo que la de Lidia. Las acciones de Dios al traer personas a Cristo son diferentes, pero cada una de ellas, pero la gracia verdadera y salvadora siempre se manifiesta en la fe y el amor que Dios mismo obra en el corazón de los pecadores. ¿Por qué es un error insistir en que la experiencia de conversión de cada persona debe tener exactamente las mismas características? O sea, ¿cuál es la aplicación? Las conversiones de los pecadores no son iguales, pero el resultado de gozo que producen en cada uno de los creyentes es la misma. Es interesante, o sea, esta Biblia de verdad que es un tesoro, no solo como decía, para tu vida personal, sino también para la vida familiar. Es una gran herramienta a la hora de hacer tu tiempo de devocional familiar y poder traer aplicaciones para los capítulos que tú leas y estudies de la palabra de Dios. En conclusión, hermanos, así como hacemos estudios donde estudiamos un libro de la Biblia, podemos también escoger una porción más pequeña de ese libro, un capítulo, y dedicarnos de lleno a estudiar ese capítulo, a sacar el jugo, a exprimir ese capítulo para poder extraer sus lecciones. Y así como el estudio del libro puede ser que te guíe a seleccionar un capítulo del mismo y te lleve a hacer un estudio de capítulo, ahora el estudio del capítulo también puede ser un trampolín para otros estudios de la Biblia. Puede ser que seas movido a estudiar una palabra que encontraste, a estudiar un versículo que encontraste en ese estudio del capítulo. Y eso da lugar a otro estudio. Puede ser que encontraste un personaje que llamara mucho la atención y ahora quieras hacer un estudio de personaje. O sea que los estudios bíblicos tienden a dar lugar o a promover otros estudios de la Biblia. Y en ese sentido, si Dios nos lo permite, es nuestra intención también en el futuro poder ver cómo estudiar no solo un libro de la Biblia, no solo un capítulo de la Biblia, sino también cómo estudiar un versículo de la Biblia, o uno o dos versículos, o una palabra de la Biblia. Y eso pues lo veremos, si Dios quiere, más adelante. Dice un autor, no solo meriendes con la Biblia, haz un festín con la Biblia. El Señor nos ayude a hacer un mejor uso de la palabra que Él nos ha dejado como un regalo para bendición de nuestras almas, al conocerle a Él y conocer su voluntad para nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias por tu sagrado libro. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos por el maravilloso regalo que es tu palabra. Pero Señor, queremos ser cada vez mejores estudiosos de tu palabra. Tu palabra exalta la actitud de los bereanos que escudriñaban las Escrituras. También queremos, Señor, ser de aquellos que no la miran de una manera solamente superficial, sino que nosotros nos adentramos en ella y queremos aprender y aprender más y más de ella para conocerte a ti, para conocer más de la gloriosa salvación que has obrado a nuestro favor, para conocer mejor tu voluntad y ponerla por obra. Ayúdanos, asístenos, guíanos, porque sabemos que estamos nadando en contra de la corriente, en mil cosas que atraen nuestra atención y descuidamos lo más importante. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.